por una abrumadora mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas admitió anoche a Palestina como Estado observador, tras una votación en la que 138 países se pronunciaron a favor, solo 9 lo hicieron en contra y hubo 41 abstenciones. De esta manera, la organización más representativa de la voluntad internacional reconoce implícitamente la soberanía de los palestinos sobre el territorio ocupado por Israel desde 1967, anota en su presentación del tema esta mañana el diario El País de Madrid. Dice también que esta decisión abre un nuevo capítulo en un conflicto que se prolonga por más de 6 décadas y deja a Israel y a Estados Unidos en el mayor aislamiento diplomático que han conocido jamás. La votación no supone la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU, un paso que solamente puede aprobar el Consejo de Seguridad. La votación tampoco tiene consecuencias inmediatas en cuanto a la creación efectiva de un Estado, pero le da a los palestinos renovada legitimidad en su lucha contra la ocupación y llama la atención mundial sobre la necesidad urgente de poner fin a un problema que explica en gran medida el clima permanente de inestabilidad y violencia en Cercano Oriente. Israel y Estados Unidos se encontraron solos en la Asamblea General de la ONU frente a un amplísimo bloque de países de todos los continentes, integrado por gobiernos democráticos como autoritarios, de derecha como de izquierda, que se pronunciaron a favor de la reclamación palestina. Únicamente votaron junto a Estados Unidos e Israel, República Checa, Canadá, Panamá, Nauru, Palau, Micronesia y las Islas Marshall. La mayor parte de los países de Europa, incluidos España, Francia, Italia o Portugal, votaron a favor de la resolución patrocinada por 13 naciones, que iguala el nivel de representación de Palestina al que hoy tiene el Vaticano. Otros países europeos como Alemania, el Reino Unido y algunos del Báltico optaron por la abstención. La suma total de un número de votos afirmativos algo menor que el que esperaban los palestinos, que cuentan ya con el reconocimiento bilateral de 132 naciones y confiaban llegar a 150, y un número de votos negativos menor que el que esperaban Israel y Estados Unidos, que confiaban en el respaldo de algún miembro de mayor relevancia que ese grupo de islas del sur del Pacífico. A partir de esta información, que es la básica, con algunos apuntes de análisis que incluye este órgano de prensa que estábamos citando, nos interesa ir al terreno, nos interesa ir allá mismo. Vamos a conocer los dos enfoques a propósito de cómo se está reaccionando, y para eso, en primer lugar, volvemos a saludar a la periodista española Carmen Rengel, a quien nos interesa preguntarle por cómo se vivieron estas novedades anoche en Cisjordania, donde ella se encontraba. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo fue la cosa en Ramala?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que fue una noche muy emotiva, porque aunque los palestinos tienen muy claro que hoy su vida no cambia sustancialmente, tendrán que ir a rezar como cada viernes, tendrán que pasar un checkpoint si quieren visitar a alguno de sus familiares, venir a Jerusalén, saben que tienen a lo lejos en una loma a las colonias en Cisjordania, saben que todo eso no cambia, pero que la victoria diplomática, el golpe de efecto, el cambiar de estatus y dejar de ser un territorio y pasar a ser un país ocupado, como ellos dicen, les va a servir para emprender nuevas negociaciones con Israel, si no de igual a igual, al menos salvando las distancias que había como si fueran un territorio de segunda categoría. La verdad es que teníamos menos personas en la plaza Yasser Arafat de Ramala de las que se congregaron hace un año, cuando se intentó ir por primera vez a Naciones Unidas, en este caso para pedir el pleno reconocimiento, pero también nos decían que es cierto, era una noche con mucho frío, no era el mejor momento para sacar a las familias y se terminaron animando. Calculamos que unas 5.000 personas hubo en Ramala, también otras 10.000 en Belén, donde se proyectó el discurso de Mahmoud Abbas frente al muro, sobre el muro de separación con Israel, otras tantas en Hebrón, en Nablus. La verdad es que han sido manifestaciones muy generalizadas y con un denominador común, y ha sido la unidad. Prácticamente no se veían banderas de partidos, ni de Fatah, ni de Hamas, del Frente Popular, no se veían más que banderas palestinas, porque ayer la causa era común. Todo el mundo buscaba.
De todos modos,
mismo
Carmen, objetivo. Tengo entendido que los festejos fueron más notorios allí, en Cisjordania, que en la Franja de Gaza. ¿Qué pasó?
Sí. En Gaza solo hubo festejos hacia el mediodía de ayer. en esas horas previas en las que se organizaron algunas cabalgatas, actos con niños, y también en el caso de Gaza, manifestaciones conjuntas de los partidos, pero no por la noche. Es cierto que no solo cambia el carácter, sino que también tenemos que tener en cuenta que la franja está sufriendo las consecuencias del asedio de días atrás. Falta mucha electricidad, no son los mejores momentos, no son las mejores condiciones para estar en la calle.
¿Qué se espera en cuanto al impacto de esta votación de ayer en Naciones Unidas, por ejemplo, ahora, en lo inmediato, en las negociaciones indirectas que están teniendo lugar entre Israel y el movimiento Hamás para terminar de consolidar la tregua?
Ellos consideran que esto va a ser un impulso a ese proceso, puesto que no solo van a fortalecer la posición de Palestina en cualquier tipo de negociación que se emprenda, sean las negociaciones de paz o sean la estabilización de la franja de Gaza, sino que además se ha conseguido algo importantísimo, es que jamás haya apoyado el proceso en Naciones Unidas cuando siempre ha sido reacio, entre otras cosas porque se negaba a reconocer las fronteras del 67 como las propias del Estado palestino. Ellos siempre han reivindicado ir más allá, incluso recuperar lo que hoy es legítimamente el Estado de Israel. El hecho de que jamás se haya alineado también con este proceso puede significar un cierto avance, una cierta flexibilidad de la milicia de Gaza para una solución de dos estados que en este momento parece la única razonablemente viable para el conflicto.
Otra pregunta, Carmen. Al pasar a ser miembro observador, la situación nueva para Palestina implica que puede recurrir a determinadas agencias, a determinados organismos de Naciones Unidas. Por ejemplo, puede recurrir a la Corte Penal Internacional y se especula con la posibilidad de que la Autoridad Nacional Palestina presente allí denuncias contra Israel. ¿Esa es efectivamente una alternativa?
Sí, sí lo es, pero tendríamos que matizarlo. Inicialmente, la Autoridad Nacional, Palestina ahora como Estado, va a poder entrar en 30 organizaciones distintas, una treintena de organizaciones de Naciones Unidas. En este caso, este proceso puede ser casi inmediato. Hay algunas organizaciones que lo único que requerían era la votación de ayer en la Asamblea, otras llevan un poco más de burocracia. Estamos hablando de que en 2-3 meses Palestina podrá estar en todas esas organizaciones, como UNICEF, como la OMS, todas estas. El caso del Tribunal Penal Internacional va por otra vía diferente. En este caso estamos hablando de que Palestina tiene que ratificar el llamado Protocolo de Roma por el que se reconoce el Tribunal Penal Internacional, y una vez que lo haga puede denunciar aquellas acciones que considere que son crímenes de guerra. En este caso estamos hablando de operaciones como plomo fundido, la última que hemos pasado en Gaza con algunas muertes de civiles, o incluso la ocupación de los territorios. Hay un problema, y es que Israel no reconoce a esta corte, con lo cual emprender un proceso para denunciar a un país y que la otra contraparte a la que se le piden cuentas no lo reconozca supone que no está implicada por las decisiones que allí se tomen. Pese a ello, sería una manera de poner en el altavoz a todas esas violaciones de derechos humanos que Palestina lleva denunciando este tiempo, algunas de ellas corroboradas por Naciones Unidas, y sería decirle al mundo: hemos acudido a los tribunales, han ratificado nuestra visión, Israel es culpable aunque finalmente no sea sancionado.
Lo último, yo te he hecho algunas preguntas, ¿vale la pena agregar algo más a propósito del escenario posterior a la votación de Naciones Unidas desde ahí mismo, desde la zona?
Sí, hoy estamos pendientes de ver qué tal avanza el día después. Parece que no va a haber ningún tipo de manifestación oficial convocada, pero sí que estamos muy pendientes de lo que pase en cuanto crucemos la barrera del mediodía y pase el rezo habitual de los viernes, porque sí que hay concentraciones organizadas de forma espontánea por grupos de vecinos, asociaciones de presos en las principales ciudades cisjordanas, pero también en el este de Jerusalén. Eso es algo importante porque es un lugar que está completamente tomado por la policía israelí y en el que tememos que se puedan dar algunos incidentes en el caso de que la concentración sea masiva.
Carmen Rengel, gracias por acompañarnos otra vez con tus crónicas desde los territorios palestinos. Seguramente volveremos a comunicarnos porque este tema va a estar en la agenda durante unos cuantos días de ahora en adelante.
Será un placer, muchas gracias.
Contanos, Ana, ¿cuál es la repercusión? ¿Cuáles son a esta hora las novedades de ese lado, luego de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que anoche aprobó el ingreso de Palestina como Estado observador no miembro?
Ante todo te diré que no hay, por supuesto, ninguna sorpresa aquí. En Israel estaba claro ya hace bastante que los palestinos obtendrían no solo mayoría, sino una aplastante mayoría en favor de su petición. Ahora el enfoque de las autoridades israelíes, del gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu, es no solo seguir explicando por qué Israel se oponía a esta iniciativa, aunque te diré que hay discrepancias. Por ejemplo, el ex primer ministro Ehud Olmert dijo que había que apoyar si esta era la situación, sino que además también Israel va a ver cómo, si cabe el término, minimizar los daños políticos, cómo maniobrar en una situación en la que los palestinos tienen un peso político mucho más fuerte, en la que oficialmente el deseo es volver a negociar, pero en la que una situación en la que Israel ve a la autoridad palestina ahora no solo como un socio complicado para las negociaciones, sino, como dijo ayer el primer ministro Netanyahu en su primera reacción después de oír el discurso del presidente de la autoridad palestina, ahora que sigue el presidente palestino Mahmoud Abbas, dijo: así no habla una persona que quiere lograr la paz. Un mosaico complejo para Israel en estos momentos.
Ana, llama la atención cómo se produjo la votación, cómo fueron los números, lo escasa que fue la posición de respaldo a Israel en este debate, ¿no? Solamente 9 votos en contra, 138 a favor de la incorporación de Palestina como Estado observador. En el no estuvieron Israel, Estados Unidos, Canadá, Panamá, República Checa y después varias naciones del Pacífico, como las Islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palau. Decía algún análisis que leíamos más temprano que Israel quedó con el aislamiento mayor con el que cuenta desde hace años. ¿Cómo se observa ese detalle?
Te diré que evidentemente la única lectura que se puede dar, que lo dan analistas que critican al gobierno y analistas que critican a la actitud de la autoridad palestina, es que desde el punto de vista diplomático evidentemente Israel fracasó en su esfuerzo por plantear el porqué de la oposición al paso de la autoridad palestina, que, como decíamos, terminó con esta aplastante mayoría. El primer ministro Netanyahu dijo en un comunicado que emitió esta mañana que esos 9 que votaron a favor, dicho sea de paso, al principio, perdón, que votaron contra la petición palestina, que dicho sea de paso, al principio se pensó que iban a ser solo Estados Unidos, Canadá y Micronesia, aparte, por supuesto, de Israel, son los que votaron por la verdad, según Netanyahu, los que vieron cuál es el camino verdadero a seguir. Diplomáticamente Israel tuvo aquí un gran fracaso, pero el gobierno se mantiene firme en esa postura de que el tema aquí de por medio no es un no a un Estado palestino. Lo dijo Netanyahu ayer, inclusive también sabiendo que en pocas horas las Naciones Unidas, la Asamblea General, iba a dar el sí a los palestinos. Netanyahu dijo: sí estamos a favor de un Estado palestino, pero este tiene que ser en una situación de tantos problemas complejos que hay que resolver entre israelíes y palestinos. Ese Estado debe ser resultado de negociaciones entre las partes y no de votaciones unilaterales en las Naciones Unidas. Esa es la posición, digamos, el punto central de la posición israelí del por qué ayer le dio el no al pedido palestino.
Ana, se habla también a propósito de sanciones que podrían venir luego de esta votación del día de ayer. En el caso de Estados Unidos se recuerda el antecedente de la decisión que tomó con respecto a la UNESCO, retirar su financiamiento porque aceptó la incorporación ya de Palestina. Se piensa que es factible que ocurra lo mismo con agencias de la ONU en las que ahora se incorpore Palestina. Pero también se habla de repercusiones o de medidas que podría tomar Israel. La hacienda israelí que recauda impuestos y aranceles por cuenta de la autoridad palestina podría dejar de revertírselos provocando su bancarrota. ¿Es efectivamente una alternativa?
Ese es uno de los temas, una de las opciones que se mencionan. De todos modos, o sea, ese dinero que se recauda para los palestinos, el dinero de impuesto de los palestinos que trabajan en Israel, no es dinero de Israel. Pero como al mismo tiempo Israel presta muchos servicios a la autoridad palestina y no todos son pagos a tiempo, la opción de la que se hablaba era de ese dinero que Israel debe transferir a los palestinos, que es, como decía yo recién, dinero palestino, Israel de ahí deduzca la deuda que los palestinos tienen, por ejemplo, con la compañía de electricidad de Israel. Te diré que se hablaron en cuanto a las opciones, o sea, cómo manejarse, de cosas mucho más serias. Como Israel considera que al haber actuado en forma unilateral, la autoridad palestina violó, de hecho, el espíritu y la letra de los acuerdos de Oslo, Israel dice, nosotros podemos por nuestra parte cancelar formalmente los acuerdos de Oslo, y de hecho estamos respondiendo con la misma moneda. Una cosa son las declaraciones, otra cosa es la práctica con la que se va a querer manejar Israel, no está claro todavía. Te diré, por ejemplo, que el canciller Avigdor Lieberman, como opinión personal suya, no es la opinión del gobierno, había dicho que hay que desmoronar a la autoridad de Palestina, pero como yo decía, el gobierno no adoptó una posición de ese tipo. La pregunta es, o sea, ¿con qué sabiduría se va a manejar Israel en el terreno? Porque por un lado vio la actitud de la autoridad palestina como una actitud enemiga, inclusive antes de oír ese discurso realmente muy negativo del presidente Mahmoud Abbas, pero por otro lado Israel no tiene interés en desmoronar todos los acuerdos de Oslo y que caiga la autoridad palestina. Eso significaría que Israel sería responsable por los palestinos en Cisjordania, significaría que se estaría fortaleciendo más a Hamas. O sea, Israel tiene que maniobrar aquí en una situación bastante delicada entre, por un lado, responder a la autoridad palestina como el gobierno considera que merece, y por otro lado, no actuar de forma contraproducente en la situación política que se ha creado.
¿E impacto ahora mismo en las conversaciones para consolidar la tregua? ¿Cuál se puede prever?
No, la tregua ya está, digamos, como bien sabemos, formalizada en el terreno desde el miércoles de la otra semana, a las 9:00 p.m, hora local, que entró en vigencia. Por ahora se mantiene, no exenta detenciones, por cierto. Nadie aquí piensa que esto es el comienzo de la paz, sino, como decíamos ya en contactos anteriores, Emiliano, eso, una tregua, un alto el fuego por un tiempo, pero políticamente jamás quedó fortalecido. Lo que sí influye acá es, ¿sabes qué? Hay un comentario interesante que leí, una ex embajadora de Israel en las Naciones Unidas, que dijo, por un lado, la profesora Gabriela Shalé, una jurista internacional que fue embajadora de Israel en la ONU hace unos años, dijo, por un lado, Israel reaccionó de forma exagerada a la petición de los palestinos, agrandaron su dimensión, eso no fue sabio. Por otro lado, dijo, la petición palestina ante la ONU, hay una expresión que es como que echó mala sangre, como un ambiente negativo a la situación reinante, en la que todo el tiempo se hablaba de cómo volver a las negociaciones, y esto seguro no aporta. En este sentido, al espíritu, digamos, al ambiente general, seguro que lo que pasó ayer no aporta. No era de todos modos que se estaba por volver en forma inmediata a las negociaciones. Israelíes y palestinos se acusan mutuamente hace mucho de por qué no hay proceso de paz. El hecho es que casi desde que Netanyahu asumió como primer ministro, llamó, eso es un hecho, a los palestinos a negociar sin condiciones previas. Los palestinos rehusaron, alegando que Israel primero tiene que congelar en forma absoluta la construcción de los asentamientos. Israel decía, los asentamientos es uno de los temas en la agenda que debe ser resuelto precisamente en negociaciones. Lo que pasó ayer, a plazo corto, digamos, Emiliano, inmediato, evidentemente no ayuda para que las partes vuelvan a negociar. Pero los palestinos oficialmente alegaban, y creo que con eso convencieron a todos los que los apoyaron, o sea, de entre las democracias europeas, por ejemplo, que la intención de ellos es, ya con estatuto de Estado, volver a las negociaciones. Hay que ver si se concreta en la realidad.
Ana Jerusalinsky, gracias también por tus apuntes. Seguimos en contacto.
Un abrazo, Emiliano. Estamos en contacto.